Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes. En menos de 24 horas, Begoña Gómez declarará en los juzgados de la Plaza de Castilla. Volverá a hacerlo a través del garaje por motivos de seguridad. Aleja la jueza decana María Jesús del Barco, que ha limitado además el acceso a la planta donde prestará declaración para evitar que se filtren imágenes como ocurrió el 5 de julio. La mujer del presidente del gobierno está investigada por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En Woodstock, en Reino Unido, donde Pedro Sánchez asiste a una cumbre, le han preguntado por esa declaración. El presidente ha eludido la respuesta.
Otras cosas.
¿Qué espera de la declaración de su mujer mañana ante el juez?
Bueno, del primer ministro británico, sí, creo que... bueno, no, lo que vamos a quedar es precisamente en tratar de negociar durante los próximos meses. Venga, gracias.
Quien no ha eludido hoy hablar ha sido el expresidente andaluz Manuel Chávez, después de que el Tribunal Constitucional haya anulado su condena por el caso de los ERES fraudulentos. Chávez, que ha comparecido en la sede del Partido Socialista de Andalucía en Sevilla, ha pedido volver a ser militante socialista y cree que todo ha sido una confabulación del Partido Popular contra él.
El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es justicia, es decir, nos ha dado la razón. Marca un punto de inflexión en la política andaluza. Y yo creo que empieza el principio del fin del ciclo de gobierno del Partido Popular en Andalucía.
El Pleno del Constitucional dio su visto bueno a la anulación de las condenas por los ERE con el voto en contra de los cuatro magistrados conservadores. Ellos, en sus votos particulares, se lamentan ahora de que la mayoría progresista da validez a la corrupción como método político. Críticas que también ha lanzado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Varios magistrados del Tribunal Constitucional deberían haberse abstenido en el fallo de los ERE por incompatibilidad de sus trabajos y de sus decisiones en los empleos públicos anteriores. Que aquí lo que se ha pactado con el Partido Socialista de Andalucía es exonerarle de responsabilidades a determinados directivos máximos del Partido Socialista de Andalucía.
Esta mañana hemos conocido también que el Constitucional ha suspendido cautelarmente varios artículos de las leyes regionales trans y LGTBI al admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra las mismas. Este recurso llegaba después del Defensor del Pueblo, que también lo había presentado. En las redes sociales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que esos cambios en las leyes se han hecho desde el respeto a la Constitución. Y ya está aquí, ya ha llegado a la región la primera ola de calor del verano, temperaturas que alcanzan los 40 grados en algunos puntos de la región. Un poco menos hace en municipios como Boadilla del Monte, donde está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
34 grados centígrados, Enrique, a esta hora de la tarde en esta baldosa situada en la calle de los Mártires de Boadilla del Monte. Poca gente por la calle, apenas una familia tomando un refresco en una terraza cercana y dos empleados del servicio de limpieza del ayuntamiento. No va a ser la localización con más calor en este jueves en la Comunidad de Madrid. Se van a alcanzar los 38 grados en Aranjuez y en Alcalá de Henares.
Pues para decirnos cuáles van a ser los puntos más calurosos de la región y la previsión, ya está por aquí Sara Valle. Sorpréndenos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora todavía no ha llegado lo peor de esta ola de calor que empieza hoy y se alargará hasta el sábado. Hoy las máximas llegarán hasta los 40 grados en el Valle del Tajo y del Jarama y mañana incluso lo superaremos. En la cuenca del Henares hoy quedaremos previsiblemente con 39 grados a la sombra y en Madrid con 38. En la sierra, en localidades de menor altitud, no descartamos llegar incluso a los 37. Recordamos que hoy toda la Comunidad de Madrid permanecerá en aviso de nivel naranja hasta las 9 de la noche. Un episodio de calor intenso y extenso en el tiempo que coincide además con la llegada de Calima durante los próximos días a la región madrileña. Consejos para sobrellevar tanto el calor como la llegada de polvo en suspensión: evitar hacer deporte al aire libre en las horas de mayor exposición solar e hidratarse muy bien, evitando bebidas azucaradas y con alcohol.
Gracias, Sara. Y más titulares nos los cuenta Mónica Roncero. Suave Fest se traslada a Boadilla.
La organizadora, la influencer María Pombo, anuncia que el evento se celebrará tras el verano en el Palacio del Infante Don Luis. El alcalde no lo niega, aunque matiza que aún no está concedido el permiso. Los vecinos divididos.
La gente lo vea de que esto es una zona cultural, que haya movimiento, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que se pueda.
Es cierto que yo he ido a festivales en las que se lían, sé luego cómo se queda todo, lo irresponsable que es la gente, entonces creo que no beneficiaría al pueblo.
Tres detenidos por robar cable de cobre del alumbrado público.
Robaron hasta 7 kilómetros de cable, valorado en 65.000 euros, en municipios de la zona noroeste como Torrelodones y Galapagar, dejando zonas sin luz.
5 o 6 días no tienes luz y creo algo estaba roto, pero no.
Creo que además lo pagan bien.
Y había 3 o 4 operarios que debían de estar poniendo la luz, pero no tenían ni idea que estaban robando por aquí.
Isabel García seguirá al frente del Instituto de la Mujer.
La ministra de Igualdad le da tiempo para que explique la contratación de la empresa que comparte con su mujer para instalar 64 puntos violeta.
Creo que hay que darle tiempo, hay que permitirle que dé las explicaciones que considere y eso es lo que vamos a hacer, que se explique y que ofrezca todo tipo de información que aclare esta cuestión.
Pues bien, García dice que desde que fue nombrada directora del Instituto de la Mujer está desvinculada de la titularidad y gestión de las empresas familiares.
Y Luis de la Fuente pondrá nombre a un polideportivo en la capital.
El centro deportivo La Masó, ubicado en Fuencarral El Pardo, tomará el nombre del seleccionador español. El gobierno municipal reconoce así a de la Fuente, como ha hecho anteriormente con otros seleccionadores. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Es un reconocimiento más que merecido a nuestro seleccionador nacional con este enorme éxito que ha tenido la selección española ganando la Eurocopa y, como digo, ya en estos momentos contamos con esas dos instalaciones con los nombres tanto de don Vicente del Bosque como de Luis Aragonés.
Más titulares del deporte, Laura Cabrera.
Pendientes del mercado de fichajes, a punto de hacerse oficial la llegada del central de la Real Sociedad, Lenormand, al Atlético de Madrid. En el Real Madrid ya es oficial la renovación de Lucas Vázquez una temporada más. Será su décima temporada en el conjunto blanco. Se une así a la renovación de Luka Modric en el día de ayer, que con la marcha de Nacho, el croata se convierte en el primer capitán blanco.
Real Madrid significa mucho para mí. Para mi familia, esto es nuestra casa y así nos sentimos. Es algo único en mi vida y por eso estoy muy contento de poder seguir ser jugador de Real Madrid, porque es todo para mí.
En la agenda deportiva del día tenemos el primer amistoso para un equipo madrileño a las 9:15, Braga-Rayo Vallecano, y en tenis Rafa Nadal juega no antes de las 2:30 de la tarde ante el británico Norrie en octavos de final del Abierto de Suecia en Båstad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pues cuando pasan 8 minutos de las 2 de la tarde, nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar dificultades en las salidas por la 1 en el entorno de La Cabrera, con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento, A3 en Rivas y mucha precaución en la M50 en el entorno de Getafe y Parla, en ambas direcciones, hasta casi 3 kilómetros de retenciones debido a las obras de mejora.
Noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso en la producción y Patricia Fernández en la técnica.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio. Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Los juzgados de Plaza de Castilla se preparan para la nueva declaración de Begoña Gómez, investigada por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La mujer del presidente está citada a las 10 de la mañana por motivos de seguridad. Volverá a acceder al edificio por el garaje. Nos vamos hasta la Plaza de Castilla, Lupe Ortiz.
Segundo intento para que se produzca la declaración como investigada de Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez de nuevo accederá a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje. Así lo acuerda la decana de estos juzgados por motivos de seguridad. La cita es a las 10 de la mañana y se espera otra vez una enorme expectación. El pasado 5 de julio, la comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno se suspendió porque no se le había notificado la querella de hace oír. Han pasado 13 días desde entonces, tiempo que la defensa de Gómez ha tenido para analizar dicha querella. Se podrá acoger a su derecho a guardar silencio ante las preguntas que se le formulen todo cuando la Universidad Complutense le ha entregado al juez un informe interno apuntando a la posible comisión de un delito de apropiación indebida por gastos sospechosos derivados de la cátedra que Begoña Gómez impartió en el centro universitario. Veremos si este último aspecto puede formar parte o no de la comparecencia prevista para mañana.
Eso será, como dices, mañana, pero hoy no han tardado en llegar las reacciones después de conocerse que la Universidad Complutense de Madrid ha acudido a la justicia para esclarecer hasta tres facturas firmadas por la propia Begoña Gómez que estaban relacionadas con la cátedra extraordinaria que codirigía la mujer del presidente del Gobierno. Al menos algunas de esas adjudicaciones se hicieron sin concurso público, José Luis Urgel.
Sí, eso es lo que publica hoy El Confidencial. Según este diario, la Complutense pide al juez Peinado que investigue un contrato público adjudicado a dedo por Begoña Gómez a la consultora Deloitte por valor de 14.999 euros. Esta cantidad no es casualidad porque la ley fija como límite los 15.000 euros para poder adjudicar directamente contratos sin necesidad de someterse a concurso público. La universidad denuncia en un escrito que ha remitido al juez que la mujer de Sánchez no ha aportado ningún documento que acredite la prestación de este servicio que estaría relacionado con el software que registró a su nombre. Ante esta y otras informaciones, desde el gobierno, una vez más, cierran filas en torno a Begoña Gómez. El ministro Óscar Puente califica el proceso de desconcertante, mientras que Víctor Torres en Telecinco señala al Partido Popular.
Yo creo que se le está haciendo una auténtica labor de inspección a la vida de Begoña Gómez a ver si se encuentra algo. Y esto, desde la óptica penal, es inconcebible, porque esto es una investigación prospectiva en toda regla, prohibida por la ley.
Creo que es muy importante que ciñamos la vida pública a quienes somos los responsables en el día a día y, sin embargo, en muchas ocasiones se utiliza ataques a la familia de una manera partidaria y partidista. Creo que el Partido Popular lo está haciendo y tiene muy poco que dar ejemplo, porque ahí tienen las circunstancias de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Y precisamente desde el PP, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en la COPE que Sánchez no tiene barreras éticas después de no haber dimitido por el caso de su mujer.
Ningún país europeo legisla a golpe de citaciones judiciales. Y efectivamente, mañana la mujer del presidente del Gobierno se sienta por segunda vez en un banquillo. Yo no me imagino que la mujer de un presidente de gobierno anterior tuviese que sentarse en un banquillo, ¿no? Porque estoy convencido que fuesen del PSOE o del PP, el presidente del gobierno, los que hemos tenido, hubiesen presentado su dimisión.
Mientras en Vox dan por hecho que Sánchez facilitó contactos empresariales a su esposa.
Y no es posible que una persona, en este caso Begoña Gómez, obtenga todas estas prebendas desde la dirección de un máster y de una cátedra. Una persona que no tiene ni siquiera una licenciatura, todas estas prebendas no es explicable más que por su condición de esposa del presidente del Gobierno.
Es José María Figaredo, diputado de Vox en el Congreso, quien promete esclarecer todos los detalles. Recordemos que la formación de Santiago Abascal ejerce una de las acusaciones populares.
También en crónica de tribunales, el Constitucional ha suspendido cautelarmente varios artículos de las leyes regionales trans y LGTBI al admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra los mismos, José Frutos.
Sí, los artículos más polémicos de las leyes trans y de protección a las personas LGTBI quedan suspendidos a la espera del fallo definitivo del Tribunal Constitucional. Entre esos artículos, los que exigen informes médicos y dictámenes dictámenes de salud mental a los menores que decidan un tratamiento de transición. El gobierno central, en su recurso, consideraba que suponen toda una patologización de los menores transexuales, la invasión de competencias estatales y también un resquicio para las llamadas terapias de conversión. La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad, Ana Dávila, acata la decisión, pero no la comparte porque estas normas, dice, están para garantizar precisamente los derechos de los menores.
Es una ley plenamente constitucional que responde básicamente al criterio de las sociedades médicas y de los profesionales, entre otros, de la pediatría y de la salud mental infanto-juvenil. Este gobierno regional va a proteger siempre a los menores, va a acompañarles junto a sus familias ante un proceso que puede ser irreversible.
En términos similares, se acaba de pronunciar en la red social X la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. La izquierda regional, mientras tanto, espera que este sea el inicio de la derogación completa de unas leyes que considera retrógradas. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Paraliza la patologización y el señalamiento de estas personas, pero necesitamos ir a más. Tenemos que revertir las leyes LGTBI de Ayuso por completo y tenemos que derrotar la ofensiva política del PP contra las personas LGTBI.
Mi confianza en que la resolución final, pues oye, esperemos que sea el dar un portazo a esta normativa retrógrada, como digo, la primera en Europa en ir para atrás en vez de para adelante en derechos LGTBI.
El Constitucional, por cierto, ya había admitido a trámite anteriormente un recurso, en ese caso del Defensor del Pueblo, contra algunos de los artículos.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Ya está aquí, ya ha llegado a la región, y no me refiero al canto de las cigarras que nos acompaña durante todo el verano. Les hablo de la primera ola de calor, aunque como nos han contado nuestros compañeros del tiempo, lo peor se espera para mañana, Julio Martínez.
Riesgo extremo de incendios en la región y riesgo también, lógicamente, para nosotros. Recomendaciones, las de siempre, las del sentido común. A las 3 de la tarde, con 40 grados a la sombra, pues no es lo ideal salir a prepararse la San Silvestre, y con las personas mayores lo mismo. Si pueden estar dentro de casa, fresquitos, pues nos evitamos sustos. Si salimos a dar un paseo habitualmente con nuestro abuelo, pues mejor a primera hora o ya por la noche, porque el calor mata, lo vemos todos los años. Remedios, Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Incluidos abuelos, niños y mascotas, hay que hidratarles bien, hacer que beban, porque muchas veces no tienen sensación de sed, y luego también alimentos ricos en agua, como pueden ser frutas, sandías, evitar comidas pesadas y copiosas.
Y luego, otro tipo de remedios. Tenemos tiempo libre o estamos teletrabajando, pero hace mucho calor en casa, no tenemos aire acondicionado o no queremos ponerlo porque está muy caro. Hay un sitio fresco, cómodo y agradable en Madrid.
25 grados, que es además lo que marca la ley, y se está muy bien todo el día aquí en este refugio climático.
Es Valerio Rocco, que es director del Círculo de Bellas Artes. De 11 de la mañana a 9 de la noche ofrece sus instalaciones como refugio climático. ¿Y qué se puede hacer allí? Dice Valerio, ¿qué no se puede hacer allí? Y gratis.
Sí, hay aquí un rincón de lectura, que hacemos también debates sobre cuestiones ecológicas, pero la gente puede venir aquí simplemente a estar, a leer, a escuchar música, a descansar. Es totalmente gratuito, accesible y para todo tipo de público. De hecho, es un público muy intergeneracional el que estamos teniendo.
Y ya lo has dicho, si hoy hace calor, a prepararse, que mañana Madrid va a ser algo así como una sucursal del infierno.
Ante las altas temperaturas, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un nuevo plan de actuación. Amplía el actual a la hora de dar respuesta a situaciones de emergencia por el calor. Nos vamos al Palacio de Cibeles, Eva Prat.
Ese nuevo plan se llama Calor Mat, está integrado en el Plan Municipal de Emergencias y sustituye al protocolo contra las olas de calor para darle más consistencia. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
¿Qué contempla Calor Mat? Pues el establecimiento de mecanismos para vigilar la evolución de las situaciones y su afectación al municipio de Madrid, la organización y definición de los procedimientos de información hacia los ciudadanos y la alerta a la población en situaciones de olas de calor, mecanismos para aplicar las medidas de mitigación y protección a los ciudadanos, sobre todo a las personas más vulnerables. Bueno, pues todo eso está protocolizado y estandarizado en este nuevo plan denominado Calor Mat.
Un plan que contempla dos fases. La primera es de alerta y seguimiento y se activa con nivel amarillo. La segunda es de emergencia, ya con nivel rojo, e incluye medidas de intervención, como explica la vicealcaldesa.
Esta fase de emergencia tiene tres niveles. El primer nivel, que contempla situaciones en las que el propio Ayuntamiento de Madrid puede hacerse cargo de todas las medidas. Un segundo nivel, que sería con apoyo del Plattercamp, de la Comunidad de Madrid, del resto de servicios de la Comunidad de Madrid. Y un tercer nivel, en el que ya se escalaría a una emergencia de interés nacional.
Palabras de Inmaculada Sanz en una junta de gobierno que ha aprobado dar el nombre de Luis de la Fuente al Polideportivo Municipal Lamasó, ubicado en el distrito de Fuencarral el Pardo. Ya se han iniciado los trámites para un reconocimiento, ha dicho Sanz, más que merecido al seleccionador nacional de fútbol.
Y esta mañana hemos conocido el balance de las actuaciones del Grupo Especial de Rescate en Altura del Gera, un servicio que solo actuaba los fines de semana y festivos y ahora también lo hará los 7 días de la semana, Marian González.
Un balance que hacen de esos 12 meses en el que sus equipos han tenido que actuar hasta en 118 ocasiones. La mayoría de sus intervenciones se han debido a caídas y lesiones de escaladores y excursionistas, pero también a casos de agotamiento, reacciones alérgicas o mareos. Más de 2.000 profesionales del SUMA 112 junto con bomberos componen esta unidad especial de rescate en altura. Fátima Matute es consejera de Sanidad.
Los bomberos son expertos en el rescate, hay un enfermero que es experto en la atención sanitaria y además están en comunicación directa tanto con la base del SUMA con los hospitales, de tal forma que aparte de poder intercambiar información y tratar al paciente ya durante el viaje, preparamos el dispositivo más adecuado.
Su asistencia ha sido especialmente necesaria en la Sierra de Guadarrama, en los términos municipales de Cercedilla, Manzanares el Real, Navacerrada o Rascafría. Carlos Novillo es consejero de Medio Ambiente.
Durante 25 años han trabajado pues en miles, en 5.000 rescates de madrileños y visitantes de nuestra sierra, y ahora pues gracias a este proyecto de integración incorporando al SUMA, ¿no? Esto es un ejemplo de coordinación, de integración.
Este grupo especializado prestaba servicio durante los fines de semana y festivos. Durante los meses de verano lo hará durante todos los días de la semana, pero se espera que a partir de octubre se amplíe a los 365 días del año.
La red de autobuses de la zona noreste de la región será reforzada en los próximos meses para una mejor conexión con Madrid y entre sus propios municipios. Para coordinar ese aumento de los autobuses interurbanos, los conocidos como autobuses verdes, los alcaldes de Algete, Coveña, Fresno de Torote, Fuente del Sade, Jarama, Ribatejada y Valdeolmos al Alpardo se han reunido hoy con el consejero de Vivienda y Transportes, Jorge Rodrigo.
Mejorar las frecuencias de los autobuses interurbanos es fundamental, sobre todo con el fin de atender a nuestros jóvenes en horario nocturno, también intentar ampliar algún tipo de frecuencia y al mismo tiempo dar la posibilidad de que haya una intercomunicación entre los propios municipios y no solo en dirección Madrid, como centro de referencia o a otro municipio que tenga un mayor número de población.
Repasamos otras noticias de municipios y hacemos la primera parada en Boadilla del Monte. Allí tiene previsto celebrar la influencer María Pombo el Festival de Música Latina Suave Fest. La propia Pombo lo ha confirmado en sus redes sociales y el alcalde ha transmitido que, a falta de permiso oficial, sería muy bueno para la localidad. Hasta aquí todo normal. Lo que ha sorprendido es el lugar elegido para albergar el evento. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Estamos en la puerta del Palacio del Infante Don Luis de Borbón. Según el cartel que aparece en esta entrada, constituye uno de los mejores y más completos ejemplos del modelo de arquitectura palaciega del siglo XVIII en España. En este escenario, en este edificio, según se confirma en la página oficial de Suave Fest, se va a celebrar ese festival el día 14 de septiembre con Juan Magán como artista estrella.
Ayer la vi.
Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
María Pombo, la influencer organizadora del festival, ha confirmado Boadilla del Monte como sede y el alcalde Javier Úbeda, a través de sus redes sociales, ha explicado que aunque aún no está concedido el permiso, estos eventos ayudan al ocio juvenil, al comercio local y también al conocimiento de la ciudad y del conjunto palaciego. Micrófono rojo de Onda Madrid para preguntar a los vecinos.
La gente lo vea de que esto es una zona cultural, que haya movimiento, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que se puede hacer.
A ver, me choca bastante porque yo soy aquí de toda la vida y esto pues, lo han tenido siempre
siempre como muy bien resguardado. Es cierto que he ido a festivales en las que se lían, sé luego cómo se queda todo, lo irresponsable que es la gente, entonces creo que no beneficiaría al pueblo.
A mí no me parece mal, siempre y cuando no sea una fiesta de botellón salvaje. Es solo estructura exterior, no tiene ningún valor interior importante.
Suave Fest 2024 tras el verano, de IFEMA a Boadilla.
Y les hablamos ahora de la pionera oficina de objetos perdidos de Colmenar Viejo, que ha cruzado la barrera de recibir más de 2.000 pertenencias extraviadas desde que abrió sus puertas. Patricia Cristóbal.
Sí, la de Colmenar Viejo es una oficina de objetos perdidos curiosa, porque los agentes no esperan a que lleguen los vecinos preguntando por sus pertenencias extraviadas, sino que ellos mismos buscan a los propietarios perdidos siguiendo pistas pequeñas que dejan los propios objetos. Jesús Fullerat es el concejal de seguridad.
Ha sido muy innovador en el sentido de que se trabaja activamente en la búsqueda de los propietarios, es decir, tenemos propietarios perdidos, que son los que nosotros buscamos, y gracias a esto pues hemos conseguido una devolución del 71% en el primer semestre.
Asegura el edil que a menudo reciben objetos cotidianos que son fáciles de devolver, especialmente cuando llevan alguna documentación. Además, tienen un catálogo online con fotos por si los dueños quieren buscar desde casa.
Los objetos que nos llegan son de toda clase: gafas, llaves, cualquier tipo de cartera, de teléfono. Todo esto sí que de una u otra manera intentamos localizar. Poner un documento o una referencia nos cuesta mucho menos trabajo.
Y si no aparecen los dueños, entonces sí, ahí comienza la búsqueda activa. Uno de los ejemplos que recuerdan es que recientemente han encontrado al dueño de unas gafas tirando de la marca de la gamuza que traía.
Simplemente encontrando en la gamuza hemos encontrado una óptica. Llamando a la óptica hemos conseguido localizar al propietario, porque ha sido muy específico. En eso consiste el trabajo activo, en llamar a todos los sitios posibles.
Lo que va de 2024 a la oficina han llegado más de 550 objetos, de los que ya se han devuelto 393.
En Galapagar, los vecinos de la urbanización Las Cuestas llevan días sin agua. Aseguran que están logrando abastecerse con el poco caudal que reciben y con camiones cisterna a su cargo, y denuncian que no han recibido agua ni del ayuntamiento ni del canal. Francisco Correas, presidente de esa urbanización, responde a Ángel Camacho, concejal de urbanismo de Galapagar.
Debido a la falta de caudal en nuestras instalaciones, hemos pasado de tener, por ejemplo, en el verano del 22, 360 metros cúbicos día, hemos pasado a 240 metros cúbicos día, con lo cual es insuficiente para el abastecimiento de esta urbanización.
Las Cuestas aproximadamente de media pueden vivir unas 800 y pico personas de media, incluso ahora en verano que haya venido gente que no esté empadronada y tenga aquí casa, lo que significa una media de prácticamente 290 litros de agua por persona al día, que es prácticamente un 50% superior a la media de la Comunidad de Madrid. Pero es cierto, y el único dato objetivo es que los vecinos no tienen agua en su grifo, y estamos trabajando para que esto se solucione lo antes posible.
Se acabó la pesadilla para centenares de vecinos de la sierra. La Guardia Civil ha detenido a tres hombres a los que se le acusa de robar cable de cobre del alumbrado público y dejan sin luz a varias urbanizaciones, Loli Jurado.
Entre los tres arrestados habrían robado hasta 7.000 metros de cable del alumbrado público, valorado en cerca de 65.000 euros en varios municipios de la Comunidad de Madrid. Vecinos de Torrelodones, Guadarrama, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, El Boalo y Galapagar llevaban sufriendo sus actuaciones desde finales del año pasado.
5 o 6 días no tienes luz y creo algo estaba roto, pero no.
Creo que además lo pagan bien.
Y había 3 o 4 operarios que debían de estar poniendo la luz, pero no tenían ni idea que estaban robando por aquí.
Fue entonces cuando agentes de San Lorenzo del Escorial abrieron una investigación e identificaron a los supuestos ladrones. Mercedes Martín es la portavoz de Guardia Civil.
Lo que hacían era, previamente, se dirigían al lugar con una furgoneta, inspeccionaban las arquetas del alumbrado público y cuando observaban que no había ninguna persona que les pudiera estar viendo, abrían esa arqueta y cortaban el cable tirando de él y arrancando varios metros del cable de cobre y dejando sin alumbrado a numerosas farolas de la misma calle.
Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 22 y los 26 años y todos cuentan con antecedentes por hechos similares.
La crónica de sucesos deja otras noticias. Las repasamos en formato breve con Gabriela Aldea. La Policía Nacional ha detenido a 4 hombres por el robo que ha acabado con el apuñalamiento en la plaza de Conde Casal.
Ocurrió ayer en el interior de la estación de metro cuando 3 menores de edad se acercaron a un joven de 20 años para robarle. Le quitaron a la fuerza una cadena de oro y un teléfono móvil. La víctima se defendió con un arma blanca y uno de los ladrones sufrió una herida en el brazo. Alejandra García, portavoz de la Policía Nacional.
En un momento dado, saca un cuchillo y agrede a uno de los agresores en el costado izquierdo. Finalmente, el cuchillo se encuentra en una papelera y la intervención acaba con los cuatro detenidos. Tres por robos con violencia y el otro por lesiones.
Desmantelada una red criminal que robaba a sus víctimas tras dormirles con el método del beso del sueño.
Las víctimas eran siempre hombres con alto poder adquisitivo que las mujeres contactaban en una aplicación de citas. Quedaban con ellos en su casa y allí les ponían un fármaco en la bebida. Las mujeres les sustrajeron sus tarjetas bancarias y más de 50.000 euros en total en pertenencias. La cantidad de droga era tan grande que todos fueron ingresados en el hospital. Lo explica la portavoz de Policía Nacional de Madrid.
Se conocía mediante una conocida aplicación de contactos y estas mujeres les incitaban para ir a su domicilio a terminar de tomarse una copa con ellos. En esa copa le facilitaban una serie de fármacos que dejaban adormilada a la víctima. Conseguían que se quedasen dormidos y así poder arrebatarle todas las pertenencias de valor que había en los domicilios, tanto joyas, relojes, algún teléfono móvil e incluso tarjetas bancarias.
2:30 de la tarde y les hablamos ahora de un deporte que solo pueden practicar los mayores de 50 años, si han oído bien, se llama el walking football o fútbol andando. Es una nueva modalidad del llamado deporte rey, nació hace ya más de 10 años en Reino Unido y en España ha ido calando poco a poco y ya contamos con varios clubes como Getafe o Rayo Majadahonda, Julio César Cobos.
Este deporte tiene unas reglas muy específicas, es un fútbol que se juega andando, está prohibido correr, no se puede elevar el balón por encima de la cabeza, no están permitidos los contactos físicos para evitar lesiones y la edad recomendable es a partir de los 50 años. Surgió en Inglaterra y desde hace 10 años al fútbol andando ya juegan más de 40.000 personas. Aquí en Madrid tenemos al Getafe o el Rayo Majadahonda, cuyo capitán, Javier Díaz, nos explica cómo lo han descubierto muchos curiosos.
Engancha de una manera que es increíble. Nosotros estamos muy, muy contentos con esta experiencia deportiva, porque tenemos compañeros que no han jugado nunca al fútbol. La primera vez que le han dado una patada al balón, diríamos que ha sido ahora con los nietos.
De equipos, hay diversidad de equipos, desde 5 a 7 jugadores, hay equipos femeninos y también mixtos y el Rayo Majadahonda sigue admitiendo jugadores.
Cualquier madrileño que quiera, de hecho tenemos gente que viene de Galapagar, de Tres Cantos, de Madrid Capital, de distintos sitios, no tiene por qué ser de Majadahonda. Está abierto a cualquier persona que quiera participar, los jueves a las 11 tenemos los entrenamientos.
El walking football aporta una mejora en la salud física, lucha contra el sedentarismo y permite hacer nuevos amigos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
El expresidente andaluz, el socialista Manuel Chávez, ha comparecido por primera vez, 2 días después de que el Constitucional anulara su condena y la de José Antonio Griñán en el caso de los ERE. Chávez ha acusado al Partido Popular de orquestar una operación política para echar al PSOE de la Junta de Andalucía, unas declaraciones que los populares han calificado de vergonzosas, Flor Carazo.
Manuel Chávez quiere recuperar el tiempo perdido volviéndose a dar de alta como militante del PSOE. Se ha mostrado satisfecho porque, dice el Constitucional, ha reconocido su inocencia.
Ni nos han indultado, ni nos han amnistiado, simplemente el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es justicia. Nos ha dado la razón. Lo peor, sobre todo, es que nuestro honor nuestra honradez han sido atacados por acusaciones falsas.
Según el expresidente andaluz, ha quedado demostrado que no hubo ninguna trama. Ha acusado al Partido Popular de montar una operación para erosionar al PSOE de la Junta.
Lo que montó el Partido Popular, esta operación política y mediática, ha sido la operación más grave que ha habido en España para tumbar a un gobierno y para tumbar al partido que lo apoyaba. Y yo creo que empieza el principio del fin del ciclo de gobierno del Partido Popular en Andalucía.
Los populares han calificado de acto de desvergüenza y soberbia la comparecencia de Chávez. Consideran que ha hecho apología de la corrupción. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, en la COPE, ha cuestionado las decisiones del Tribunal de Garantías.
Que aquí lo que se ha pactado con el Partido Socialista de Andalucía es exonerarle de responsabilidades a determinados directivos máximos del Partido Socialista de Andalucía, dos de los cuales no solamente fueron presidentes de la Junta, sino que fueron presidentes del Partido Socialista Obrero Español.
Feijóo ha vuelto a criticar que varios magistrados del Constitucional no se hayan abstenido en este caso por incompatibilidad de sus trabajos anteriores.
La directora del Instituto de la Mujer se queda en su puesto tras la polémica por la contratación de su empresa para instalar 64 puntos violeta en municipios socialistas. La ministra Ana Redondo ha decidido darle tiempo para explicarse. La protagonista asegura en redes que no existen incompatibilidades con su labor pública porque está desvinculada de la compañía que dirige ahora su esposa, pero Sumar pide ya su comparecencia en el Congreso y Podemos su dimisión, Noelia Ontoria.
En las redes sociales, Isabel García asegura que desde que fue nombrada en 2023 directora del Instituto de la Mujer, está desvinculada de la titularidad y la gestión de las dos empresas que comparte con su esposa. Su participación empresarial es ahora del 8%, cumple, puntualiza, escrupulosamente la ley y tiene la conciencia tranquila. Pide una rectificación al periódico El Español, contra el que no descarta emprender acciones legales. García también asegura que dará todas las explicaciones que le ha exigido la ministra Ana Redondo, que hoy pedía tiempo para que pueda defenderse sin descartar su comparecencia en el Congreso.
Creo que hay que darle tiempo, hay que permitirle que dé las explicaciones que considere, y eso es lo que vamos a hacer, que se explique y que ofrezca todo tipo de información que aclare esta cuestión.
Sin embargo, los socios de gobierno piden su cese inmediato. En un mensaje en la red social, Sumar escribe que usar una institución trascendental en la lucha contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal es injustificable, y recuerdan además las palabras de Isabel García contra la transfobia. Íñigo Errejón.
Hace mucho tiempo que tenemos muchísimas diferencias con aquel nombramiento, que manifestamos ser extraordinariamente críticos con ese nombramiento, y además hemos pedido su comparecencia ante la Comisión de Igualdad. En esto nosotros vamos a ir francamente duros.
En redes sociales, la dirigente de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, pedía su destitución y añadía con sarcasmo: queda claro que el PSOE quería recuperar el Ministerio de Igualdad para hacer políticas feministas.
La propuesta de Regeneración Democrática lanzada ayer en el Congreso empezará a discutirse con los grupos parlamentarios el próximo lunes. Hoy Pedro Sánchez ha pedido unidad y Alberto Núñez Feijóo en la COPE cuestionaba las verdaderas intenciones del presidente.
Si el Partido Popular, las grandes familias europeas, hemos sido capaces hace pocos meses en el Parlamento Europeo en Estrasburgo de votar a favor de este reglamento europeo, se entendería, o no se entendería, mejor dicho, el que estos partidos políticos pues no hicieran lo propio en las Cortes Generales.
No tiene ningún interés en regenerar nada. Lo que intentó es una cortina de humo y embarrar el campo.
En plena negociación de la reforma de extranjería, Vox ha presentado su propuesta para implicar a las Fuerzas Armadas en los controles de la inmigración ilegal y en las fronteras y bloquear la ruta que llega a Canarias. El diputado José María Figaredo insiste en devolver a los menores no acompañados a sus lugares de origen.
Permitir que estos jóvenes vuelvan con sus familias, que es donde deben estar. Y para aquellos que no son menores, lo mismo. Una investigación muy sencilla permitiría detectar cuáles son sus países de origen, y una acción clara en esta dirección acabaría con el drama humanitario que se produce en nuestras costas en 24 horas.
Hoy se ha presentado la memoria de 2023 de hallazgos toxicológicos en víctimas mortales en accidentes de tráfico. Quique Díaz tiene los detalles.
Con datos tan llamativos como que más de la mitad de los conductores muertos en 2023 tomaron alcohol, drogas o psicofármacos. 862 fueron los conductores fallecidos en 2023 en accidentes de tráfico. La memoria la ha presentado Carolina Sánchez de la Torre. Es la directora del Departamento de Madrid del Instituto Nacional de Toxicología.
implica una conducción peligrosa, porque se altera profundamente la percepción de la visión, de la percepción del riesgo, aumenta el tiempo de reacción y disminuye muchísimo la coordinación. Luego, aquí nos está dando una imagen pues bastante realista de la situación.
Y es que este estudio, las alarmantes cifras, lo son todavía más si analizamos los géneros. Los números aumentan considerablemente entre los hombres.
862 conductores que fallecieron, la proporción eran un 87,9% eran varones y un 11,9% fueron mujeres.
Pese a que haya bajado, aunque sea ligeramente, el porcentaje del consumo de alcohol entre los fallecidos en un accidente de tráfico, sigue siendo esta la sustancia más presente.
Según el tipo de sustancia detectada, los positivos a alcohol fueron 32,7%, a drogas un 22,7% y a psicofármacos un 15,7%.
El estudio arroja que entre los fallecidos el consumo de cannabis prevalece en personas hasta los 34 años, mientras que a partir de esa edad es la cocaína la sustancia más consumida entre los accidentados. Del total de conductores muertos que dieron positivo, un 33% lo dieron por alcohol, mientras que las otras drogas predomina cocaína y cannabis, aparecen en casi un 23% y los psicofármacos en torno al 16%. En cuanto a los peatones fallecidos en accidentes de tráfico, llama poderosamente la atención que más del 50% de los que habían bebido superaba el 2% de la tasa de alcoholemia.
Y acabamos de conocer que el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 4,25%. Y ahora escuchen. Es el canario Quevedo con Donde Quiero Estar. Lidero el ranking del álbum que más sonó en 2023. Los productores de música de España han presentado esta mañana su memoria. Algunos datos del top 100 de álbumes, 71 fueron interpretados por hombres. Aunque si nos fijamos en la canción más escuchada, no fue precisamente interpretada por uno, sino contra uno, Alejandro Cabello.
La canción de Shakira y Bizarrap ha sido la más escuchada del 2023. ProMusicae ha destacado en este informe que la media que se consume por persona en España es de 22,1 horas, casi una hora y media por encima de la media mundial. Tras Shakira, las canciones más escuchadas fueron Eso fue en 2023, aunque si nos fijamos en este verano, La Potra Salvaje se lleva la palma, sobre todo tras la victoria de la selección española. Si preguntamos a los jóvenes,
para mí la canción del verano era Don Armontes y J.C. Rey.
No valgo de C. Marí. Yo tu loco de R.B. y Don Armontes.
Bad Gyal de Saiko.
La nota de Trueno.
Poteras de Don Armontes y J.C. Rey. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote
el amor, creo que muero si te vas, mi amor. Aunque según datos de Spotify, la que lidera la lista en estos momentos se trata de
Doble programa hoy en las noches del Botánico con Chucho Valdés e Irakere 50 y Andrea Motis con Camerata Papageno. Noches del Botánico que llegarán a partir de las 8 de la tarde. Hasta aquí nos llega este informativo. Se quedan ahora con Buenos Días Pasado. Pasen una feliz tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.